kausayninchismanta rimarisun.
Sana kawinagasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Nueve de la mañana con 31 minutos, así damos inicio a su programa Hablemos de Nuestro Mundo, como cada miércoles de cada semana. Y también como cada semana ya nos encontramos con nuestra amiga y compañera Miriam Maribel. Buenos días, Miriam.
Buenos días, Julio. Muy buenos días a todos los hermanos que nos escuchan en la zona aymara y también a los que nos escuchan desde la zona quechua.
Sí, a todos los oyentes de nuestra región de Puno, un saludo muy especial. El día de ayer hemos recordado el 5 de septiembre el fallecimiento de Bartolina Sisa y por ese día se recuerda el Día Internacional de las Mujeres Indígenas Originarias. Entonces a todas las mujeres originarias un saludo especial y a todas las mujeres en general.
Mira. Así es. Bueno, Julio, hoy tenemos un tema muy bonito también, interesante, sobre Ket. Vamos a reflexionar un poquito más adelante con algunas invitadas que ya están aquí en las cabinas de la radio. Bueno, el tema es migración e identidad, así que atentos a todos nuestros oyentes. Si desean participar, están totalmente invitados. Pueden llamar a los teléfonos 35-2200-36-62-22. Así que están totalmente invitados si quieren participar, acotar, hacer algún alcance o alguna pregunta.
Así es, hablando de identidad, el día de ayer la selección peruana ha ganado, entonces está por los altos nuestra identidad nacional.
Así es, bueno, teníamos que decirlo también porque sí, bueno, es un logro, ¿no? También creo que es parte de la identidad, como dices, Julio.
Claro, este tipo de
actos nos sentimos felices.
Fortalece nuestra identidad nacional, pues estamos todos felices, alegres, nos sentimos identificados con nuestro país, pero no hay que emocionarnos, ¿no? Con calma nomás.
No sabemos todavía los resultados finales.
Claro, no sabemos qué va a pasar, entonces, bueno, están todos contentos. Muy bien, Miriam, antes de eso vamos a detallar algunas actividades importantes que vamos a desarrollar durante los próximos meses desde IDECA.
Así es, bueno, IDECA Perú apertura el diplomado de posgrado semipresencial en pensamiento andino y feminismo decolonial, aportes teóricos y nuevas apuestas de investigación intercultural. Bueno, el cronograma, las inscripciones y presentación de documentos es hasta el 5 de octubre y el inicio de clases es el 6 de octubre del 2017. Bueno, Julio, hay que invitar a todo el público en general, a todos aquellos que quieran participar de este diplomado de posgrado, Pensamiento Andino y Feminismo Decolonial, que es una propuesta nueva que esperamos que sea bien acogido, bien aprovechado, ¿no? Porque desde IDECA Perú tratamos de que todas estas propuestas logren tener frutos, logren ayudar, como también fortalecer al conocimiento, ya sea de nuestros hermanos profesionales, como también de los que no.
Ajá. Entonces están todos cordialmente invitados para participar de este diplomado en pensamiento decolonial. Entonces hasta el 5 de octubre son las inscripciones y el 6 va a iniciar las clases, entonces están todos cordialmente invitados. Mayor información pueden acercarse al local del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, que está ubicado en el Jirón Miguel de Cervantes número 125, barrio Machallata, referencia a la curva de Huáscar, donde está ahí la capilla, la casa de los mormones. Entonces ahí arriba nomás está IDECA, entonces todos están cordialmente invitados.
Así es, Julio. Bueno, también, Julio, tenemos una nueva actividad académica que ya vamos a aperturarlo, es el sexto ciclo de conversatorios, diálogo intercultural entre la teoría y la práctica. Bueno, este ciclo de conversatorios se da todos los miércoles, ¿no? A partir del 13 de septiembre, todos los miércoles hasta el 29 de noviembre, ¿no? Entonces también están totalmente invitados. Estos conversatorios van a iniciar a las 5:30 de la tarde y va a tener hasta las 8 de la noche.
Sí, un poquito más, depende, digamos, de cómo se va desarrollando cada conversatorio. Lo cierto es que la semana pasada hemos estado aquí conversando un poco sobre colonización, colonialismo, descolonización, decolonialidad, ¿no es cierto? Estas temáticas, vamos a estar reflexionando en este espacio que estamos aperturando todos los miércoles desde las 5:30 hasta las 8:00 p.m. Entonces, es un espacio en realidad para conversar, para hablar de estas temáticas como por ejemplo interculturalidad, identidad, pueblos indígenas, bueno, y temáticas que desarrollamos siempre desde las culturas andinas, miren.
Así es, bueno, esta actividad está dirigida a líderes comunales, integrantes de comunidades originarias, estudiantes universitarios y no universitarios también, docentes profesionales vinculados a ámbitos públicos y privados, funcionarios del Estado, investigadores y público en general. Bueno, como dice ya el título, es un conversatorio donde todos vamos a poder reflexionar desde nuestros puntos de vista, desde las perspectivas que nosotros perseguimos cada uno, ¿no? Entonces, están totalmente invitados, como ya Julio lo había dicho, vamos a tocar bastantes temas, ¿no?, que son de índole regional, nacional, internacional, desde, bueno, desde un contexto cultural, desde una matriz cultural, en este caso la andina, que seguramente también no va a faltar.
Este, algunos nomás invitados internacionales, va a estar Gladys Texul, ella es guatemalteca y trabaja temas de género, y también muchos temas sobre pueblos indígenas. Va a estar también Sirien Adibi Sibai, ella es de España y Siria, trabaja los temas de descolonización en el Medio Oriente, ¿no? Entonces va a haber bastantes personas invitadas a nivel internacional que van a estar compartiendo vía Skype, en realidad, las conferencias o digamos las reflexiones. También va a estar Aura Estela Gómez, ella es de Guatemala, ¿no? Diego Irarrázaval de Chile. Entonces van a estar varios personalidades del contexto internacional, también de Latinoamérica. Entonces están cordialmente invitados para participar de este ciclo de conversatorios que se va a desarrollar en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno. Ustedes ya conocen, está en el Jirón Deustua, ahí al frente nomás del Museo Dreyer, ¿no? Entonces, todos están cordialmente invitados.
Bueno, también hay que recalcar que este conversatorio va a ser certificado y la certificación va a ser totalmente gratuita a todos aquellos que tengan el 100% de asistencia o mínimamente el 90% de asistencia. Bueno, no tiene ningún costo, así que las temáticas a abordar también son muy interesantes y muy, muy refortalecedoras en cada uno, bueno, para no, los conocimientos que cada uno podamos tener. Bueno, totalmente invitados, la certificación gratuita y bueno, los esperamos.
Solo algunas temáticas voy a mencionar rápido nomás. Vamos a trabajar el tema de sistemas de justicia originaria o pluralismo jurídico, autonomía y defensa del territorio de los pueblos originarios, identidad y autoidentificación étnica en los censos 2017, ya que los censos se llevan en octubre de este año. Estamos muy cerca de los censos, por cierto. Y también vamos a conversar si es adecuado o no conversar, por ejemplo, de esta idea del patriarcado, ¿no? Y cómo, qué implicancias tiene esto. También vamos a conversar sobre los temas de racismo y discriminación dentro de los espacios de participación política, principalmente en relación a las mujeres originarias. También vamos a conversar sobre el feminismo, el género en general y el pensamiento decolonial. También vamos a conversar sobre educación superior. ¿Qué pasa con la educación superior? ¿Está promoviendo el diálogo intercultural, la interculturalidad, o promueve el pensamiento colonial, ¿no es cierto? Eso también vamos a conversar, y también conversaremos sobre la comunicación intercultural en contextos monoculturales.
Bueno, Julio, nos estamos olvidando, queremos comunicarles a toda la audiencia y a nuestros amigos también, los comunicadores, que este lunes 11 de septiembre se llevará a cabo la conferencia de prensa anunciando este sexto ciclo de conversatorios, diálogo intercultural entre la teoría y la práctica, así que totalmente invitados, que se llevará a cabo en la Dirección Desconcentrada de Cultura también a las 10:30 de la mañana, totalmente invitados este 11 de septiembre a la conferencia de prensa. Iniciamos con los conversatorios el 13 de septiembre, miércoles 13 de septiembre a las 5:30 de la tarde.
Muy bien, siendo así, entonces están cordialmente invitados. Ahora sí, nos vamos al resumen nacional de noticias y ya volvemos para conversar sobre migración e identidad.
Volvemos.
Mamá Angélica. El 28 de agosto falleció Angélica Mendoza, una mujer que luchó por más de 30 años tras la desaparición de su hijo secuestrado por militares en 1983.
Mamá Angélica, como era conocida, fundó la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos, ANFASEC.
Por su incansable lucha se convirtió en un símbolo de búsqueda de justicia y verdad por los desaparecidos, partiendo en ese afán a los 88 años de edad.
Ashánicas bajo amenaza.
La central ashánica del río N, Care, denunció que sus dirigentes reciben presiones, amedrentamientos y amenazas de muerte por parte de colonos.
Afirmó que un grupo de colonos ligados a la tala ilegal llegaron a la comunidad nativa de Alto Tabecharo en busca de las autoridades comunales, entre ellas Ángel Pedro Valerio, presidente de Care.
Se sospecha que las amenazas provienen de colonos del centro poblado Tiwinza, quienes fueron desalojados del territorio ashánica de Meantari.
Convenio interinstitucional.
La organización indígena IDESEP y la Asociación Nacional de Ejecutores de Contrato de Administración del Perú firmaron un acuerdo a favor de los pueblos indígenas en las reservas comunales.
Ambas entidades generarán una plataforma para formular propuestas y fortalecer los niveles de coordinación para una gestión eficiente de los territorios que representan.
Gobierno One Piece.
El gobierno territorial autónomo de la nación One Piece notificó de su autonomía al Consejo Regional de Amazonas.
Bryce Pérez, máxima autoridad del gobierno autónomo, explicó que han demarcado todo el territorio y que su organización se hace cargo de la administración y control del mismo.
Señaló también que sus acciones son legales, pues el Estado ha ratificado el convenio 169 de la OIT y firmó la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Tres Cañones.
El Ministerio del Ambiente oficializó la zona de Tres Cañones como paisaje natural ubicado en Espinar, Cusco, como un área de conservación regional.
El objetivo de la oficialización es conservar la biodiversidad, los paisajes, la identidad cultural y los monumentos arqueológicos de la zona.
Previenen incendios.
Representantes de comunidades campesinas del Bosque Seco de Piura se organizaron para prevenir los incendios forestales que en las últimas semanas consumieron más de 2.000 hectáreas de bosque seco.
Tal es el resultado del taller de capacitación que organizó el Ministerio de Agricultura y Riego y el Gobierno Regional de Piura.
Los asistentes aprendieron la elaboración de composts como alternativa a la quema de la cobertura vegetal.
Indígenas y comunicación.
Existe un sesgo dentro de los grandes medios de comunicación que no refleja la realidad y aporte al país de las comunidades campesinas e indígenas.
Así lo indicó el dirigente Jorge Prado en el conversatorio Pueblos Originarios, Territorio y Medios de Comunicación.
En el evento, Alberto Ñiquen, director del medio digital La Mula, afirmó que falta diálogo intercultural entre los medios para con la agenda indígena, más allá de la folclorización.
Otros participantes plantearon reformular la ley de radio y televisión para hacer efectivo el acceso a los medios comunitarios por parte de los pueblos originarios.
Lobby y política tributaria.
Una disminución de la recaudación fiscal en lugar de una reactivación económica es lo que ha resultado de las políticas tributarias impulsadas en los dos últimos gobiernos.
Así lo sostuvo Francisco Durán, autor del libro Juegos de Poder, Política Tributaria y Lobby en el Perú, presentado este 31 de agosto en Lima.
En su última publicación, Durán analiza cómo una serie de decretos y normativas que vienen dándose desde el gobierno de Ollantumala han contribuido a reducir la recaudación fiscal en beneficio de las élites económicas, pero sin lograr reactivar la economía.
Entre estas medidas, el autor destaca la ley 3230 o paquetazo ambiental, la suspensión de la 16ª norma del Código Tributario o norma general anti-elusión, la ley 3296 y la ley 3341.
El autor llamó la atención acerca de discutir la justicia fiscal en un contexto de desaceleración económica y en medio de un incremento de la presión social, como sucede actualmente entre huelgas y conflictos.
Desaparecidos.
Una exposición fotográfica aborda la experiencia de los familiares de los desaparecidos durante el periodo de la violencia en el Perú.
La exposición Desaparecidos entre la búsqueda y la esperanza permanecerá abierta al público hasta el 1 de octubre. El horario es de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la Defensoría del Pueblo, ubicada en el Jirón Ucayali, 394 Centro Histórico de Lima.
Servindi presentó Mundo Indígena Perú.
servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo. Hasta la próxima edición.
De la mañana con 46 minutos. Ya estamos aquí de regreso para hablar un poquito sobre migración e identidad. Bueno, ya estamos acá con una de nuestras invitadas, que es Raquel Bordapari, que esta mañana nos va a estar acompañando, reflexionando un poco sobre este tema. Buenos días, Raquel.
Buenos días, Miriam. Buenos días, Julio. Muchas gracias por invitarme y compartirnos este espacio. Como dices, el tema es migración e identidad cultural, ¿no?
Así es. Entonces, como sabemos, en los últimos años hay bastante desplazamiento de los jóvenes hacia las ciudades, y ya desde los años 40, ¿no?, y con mayor intensidad durante toda la segunda mitad del siglo pasado, pues la gente se ha ido desplazando de los ámbitos rurales, ¿no es cierto?, hacia las grandes ciudades. Y en realidad eso es una tendencia internacional, un fenómeno internacional en sí, ¿no? Conocemos, pero vamos a hablar un poco por qué la gente, por qué, cuáles son las razones por las que se va siempre de su lugar de origen hacia otro lugar, ¿no es cierto? Quizás empezar, Raquel, conversando acerca de este tema de por qué razones, ¿no? Los jóvenes, sobre todo en los últimos años, y también desde siempre la gente se ha ido yendo del campo a la ciudad, para no decirlo de manera tan complicada.
Claro, en los últimos años se ha visto que es más la cuestión socioeconómica, ¿no? La gente o los jóvenes migran más por el tema laboral. Lamentablemente, claro que en el campo no es que no haya medios de trabajo con los que ellos puedan subsistir, ¿no? Sino que a medida que va pasando los años, la educación misma termina a ellos mismos arrastrando, ¿no?, a las grandes ciudades, buscar una mejora personal, tanto laboral, profesional, como personal, ¿no? Entonces, la gente va, los jóvenes van buscando mejores condiciones de vida, y ellos a su pensar piensan que las mejores condiciones de vida lo van a encontrar en estas grandes ciudades, pero en estas grandes ciudades lamentablemente tiene sus beneficios y sus negativas, ¿no?, que también nos absorben. Lo negativo sería que nos absorben tanto que nos olvidamos de nuestra identidad.
Claro, en sí los jóvenes, en Puno, por ejemplo, si ponemos un ejemplo de Puno, muchos se vienen a Puno o a Juliaca por estudiar la universidad, es decir, por estudios superiores, muchos, porque sabemos que hay educación básica en distritos y en algunos centros poblados y en comunidades, ¿no es cierto? Hay inicial, primaria, secundaria
y algunos institutos, ¿no?
Pero la idea está que, o sea, siempre hay la concepción de que debemos estudiar en la universidad,
bueno,
¿no es cierto?
Es a lo que
todo
más
el mundo
aspira,
tiene esa concepción,
claro,
¿no es cierto?
A lo que más se aspira, pues, ¿no?
Ajá.
Y lamentablemente las universidades siempre están en las capitales de región o de departamentos.
Sí, o en las grandes ciudades, ¿no? Como en este caso en la región, en Juliaca, ¿no? Entonces, por esa razón, un buen porcentaje de jóvenes se va a las ciudades. Lo cierto es que solamente pocos son los que se quedan en el campo, ¿no? ¿Por qué hay esa concepción de que lo mejor siempre está en la ciudad, ¿no? O sea, uno es el tema de educación, pero hay otros factores también que hacen que la gente siempre esté mirando a la ciudad, ¿no? Que conciba siempre que en la ciudad hay una buena vida, están las oportunidades. ¿Por qué? Hay una razón fundamental, fuerte, ¿no?
Uno de ellos, claro, sería las oportunidades, como bien lo dijiste, ¿no? Hay más oportunidad quizás de trabajo para solvencia económica, ¿no? Y el otro también, hay más oportunidades, digamos, de ingresar a centros de estudios, de capacitaciones, se podría decir, ¿no? Entonces, uno de ellos sería eso, ¿no? La oportunidades por la que se...
Claro, yo también comentando algo, ¿no? Pienso que lamentablemente en los campos o en las comunidades no tenemos estos espacios, ¿no? Y cuando uno ya es joven, quiere también cuestión económica, ¿no? Quiere un poco de mejora en su persona. Entonces, ¿dónde es donde va ellos a trabajar? ¿Dónde buscan ese espacio? Es pues en las ciudades, ¿no? En los campos simplemente nos dedicamos a la agricultura, ganadería, y no es a gran, en gran escala, ¿no? simplemente es como para sobrevivir o para tener tampoco una gran comodidad. Entonces ellos buscan un poco relacionados, en los mismos jóvenes se van comunicando entre ellos, ¿no? Que nuevas cosas, la misma tecnología, ¿no? Los va llamando, nuevos celulares, más avances, la música, o sea, todo eso.
Modernidad.
La modernidad, ¿no? Entonces, como dice Miriam. Entonces esas cosas hacen que los jóvenes ya vean más allá de ir a las ciudades, como es en el caso de Juliaca o Puno, ¿no? Entonces, y terminan estudiando acá en universidades, tecnológicos, institutos. Se quedan y ya no hay esa visión de regresar, ¿no? A su lugar de origen y quedarse, o tampoco los trabajos o los estudios que ellos realizan no es para quedarse, pues, ahí, ¿no? Hay algunas carreras que nos llaman, que son agronomía, o sea, las mismas carreras, ¿no? Pero las otras no.
Pero tampoco los que estudian, digamos, esas carreras, sea ingeniería agrícola, agronomía o cualquier carrera que tiene que ver con los temas rurales, viven en el campo, ¿no? O sea, siempre se desplazan desde los ámbitos urbanos a enseñar o a capacitar, todas estas cuestiones.
Bueno, constantemente, ¿no?
Ajá. Bueno, yo pienso que hay que recordar que hoy en día, bueno, en el caso de la Universidad Néstor Cáceres Velázquez, ya digamos como que ha abierto sus sucursales, se podría decir, en Azángaro, Ilave, Yaviri. Entonces, de alguna u otra forma, esa universidad se ha descentralizado y ha empezado a ir a los distritos o provincias, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Yo he escuchado de que, bueno, hay gente, ¿no?, que dice, no, sí, está bien que la universidad venga, ¿no?,
descentralizándose,
pero no van con la biblioteca especializada, o no van con los laboratorios, no van con todos esos equipos con los que, de alguna u otra forma, uno puede hacer alguna práctica según la carrera, ¿no?
Pero tampoco las carreras que se descentralizan tienen que ver mucho con el tema rural.
Bueno,
es decir,
en todo
para trabajar los temas de ruralidad, digamos, carreras que estén vinculadas con el ámbito rural, ¿no?
Entonces, claro, ese sí sería, claro, un buen punto,
o sea,
¿no?
¿Qué cosas se han descentralizado? De derecho, contabilidad, carreras eminentemente urbanas, ¿no?
Así,
¿cierto?
Es. Bueno, pero también imagino que son consecuencia de algo, ¿no?
Claro, porque bueno, o sea, nos han hecho creer pues que
esas carreras son
claro, sí, el éxito, bueno, está ahí, ¿no? El triunfo de una persona, el hecho de que busque mayor ingreso, el tema es el capital al final, ¿no? Todos, bueno, creemos, o sea, que teniendo mejores ingresos económicos vamos a tener una mejor vida, ¿no?
Claro. Bueno, yo quería decir también que, mira, la migración, ya lo habíamos señalado, de la zona rural a la zona urbana, y la migración no solamente se da entre estos espacios, ¿no? La migración también está, digamos, de Puno a Arequipa, y la gente de Arequipa se va a Lima o a otros departamentos, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, puneños hay pocos, ¿no? Uh-huh. Son más migrantes de distritos, de provincias, de comunidades. Así como que arequipeños hay pocos en el mismo Arequipa, ¿no?
Claro,
igual, ¿no? O sea, en la misma dinámica creo que va jugando la migración.
Así es. Regresando, nos vamos a ir a una pausa comercial. Regresando, vamos a escuchar un bloque de entrevistas, y a partir de ese bloque de entrevistas vamos a reflexionar sobre este tema de migración e identidad. 9:55, pausa y volvemos.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, situado en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde. Kausai ninchismanta rimarisun.
Sana kawinagasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Diez de la mañana en punto. Y estamos acá de regresos en tu programa Hablemos de nuestro mundo. Julio, ya estamos aquí con nuestra segunda invitada del día de hoy.
Sí, nos acompaña la hermana Elizabeth Vilca Ticona. Ella es de la Federación Departamental de Campesinos Puno, y también ella proviene de la parcialidad Inca Pucara, del centro poblado de Cachipucara, distrito de Pilcuyo, provincia El Collao. Buenos días, hermana, bienvenida. Bienvenida.
Buenos días, hermano Julio, hermanas presente, buenos días con todos los hermanas y hermanos que están escuchando en estos momentos Radio Pachamama. Saludarles de todo corazón a cada uno de ustedes, hermanas y hermanos.
Muy bien, estamos conversando acerca de migración e identidad. ¿Cuáles son las causas por las que muchos se desplazan de las zonas rurales hacia las ciudades principalmente, pero también hay migración de una ciudad a otras ciudades, ¿no es cierto? Desplazamiento de unos pequeños centros poblados, distritos, provincias, hacia las grandes capitales o grandes megalópolis, también conocido las grandes ciudades que tienen pues inmensas cantidades de población. Vamos a escuchar un bloque de entrevistas, un bloque de comentarios de varios profesionales en la región de Puno, y a partir de ese bloque, de esas opiniones, vamos a conversar. Entonces, vamos a este bloque de entrevistas.
Mucha gente viene de la zona rural hacia las ciudades importantes como Puno, por ejemplo, como Juliaco, como Arequipa en nuestro contexto, para buscar mejores oportunidades, primero por la cuestión del trabajo, ¿no? Buscarse en el espacio urbano diferentes tipos de trabajo, ser chofer, ser taxista o tener algún negocio, o ser profesional o trabajar en sector público o privado, ¿no?
Migración es el desplazamiento de la población de un lugar de origen a otro lugar de destino, ¿no? Es el cambio de territorio que realiza. Este concepto de migración es más robustecido cuando ya se toca el tema de los motivos por qué se puede la población desplazarse de un lugar a otro, ¿no?
Después de la Segunda Guerra Mundial, en el mundo entero se derruraliza el mundo, ¿no? Porque las industrias han desarrollado de tal manera que necesitaban mano de obra, y entonces en las ciudades donde están concentradas las grandes industrias precisamente se requiere esta mano de obra. Entonces ocurre un fenómeno de desruralización del mundo, y en el Perú obviamente sumado a la pobreza, a la falta de oportunidades en el campo, a la descapitalización del agro, además de que el poblador andino, sin tener la posibilidad de desarrollarse más que en las ciudades, opta por esa opción, ¿no? Por abandonar, dejar sus tareas, por lo menos en cierta medida, y va a las ciudades, y lo que hacen las ciudades es redescubrir unos nuevos procesos de generación de economía.
Es en la década del 80 y del 90 donde mayor ha habido emigración, una mayor expulsión en el caso de nuestro departamento de Puno, como Ayacucho, por ejemplo, que ha habido por la presencia de especialmente el terrorismo. Entonces ellos se han visto obligados a salir por ese motivo. Y ahora último podemos observar que mayormente está migrando la población joven. Esa población económicamente activa en edad de trabajar con mayores posibilidades es la que está saliendo de nuestro departamento, especialmente del área rural.
Pero otro problema es que los áreas rurales, ¿no?, solamente quedan ancianos. Y, por ejemplo, en Japón hay gran problema que todos los jóvenes vienen a gran ciudad y solamente quedan ancianos, está haciendo algunos agricultura, pero ya como avanzando su edad, abandona. Entonces muchos pequeños pueblos están abandonados.
Las ciudades costeras han sido bastante gratas, han sido bastante, digamos, como un buen mercado para el tema económico. O sea, sí se logra hacer negocio en esos sitios, pero culturalmente es bastante hostil. Y al ser hostil, viene el racismo, la discriminación. Y eso ha obligado a que el migrante pueda refugiarse en un modelo de comunidad. O sea, la cultura ha sido el sitio donde se ha refugiado el migrante junto con otros que también se han ido.
Los jóvenes, en mi criterio, van por tres rutas. Primero, algunos más una tendencia, digamos, hacia lo occidental o moderno. Y por un lado hay un sector que más o menos quiere manejar a ambas culturas, entender que están viviendo este mundo moderno. Y un sector tercero, yo diría que hay poco retorno hacia la rural de algunos jóvenes, ¿no es cierto?, de entender esa dinámica, ¿no? Yo creo que esos son los tres grupos de jóvenes. Veo en la actualidad que no todos también son negativos, sino que algunos jóvenes sí van valorando sus propios identitarios, pero un grupo sector no quieren saber nada.
Cuando los jóvenes vienen a grandes ciudades, muchas veces pierde su raíz. Entonces crea una situación que el hombre o los jóvenes solamente como enfocado buscando su propio meta, ¿no?, en la vida. Y pierde un sentido de comunidad, ¿no? Está viviendo muy solitos cada uno. Y esto crea otro problema, ¿no?, de los jóvenes, de cómo realmente establecer una familia. Y familia es simplemente una familia núcleo. No hay abuelos, abuelas. Entonces, la estructura o el valor familiar está perdiendo, ¿no?, de esta manera. Entonces, da una consecuencia de realmente debilitar la fuerza de sociedades, porque la sociedad realmente fuerza viene de una familia fuerte.
Migración pendular, ¿no?, en el que uno se mueve entre la ciudad y se mueve también entre el campo. Regresa en ciertas ocasiones cuando hay fechas especiales y se va en ciertos momentos. Ocurre muchísimo, por ejemplo, con gente de Azángaro, ¿no? Está en algún momento en su comunidad en tiempos en los que hay que hacer cosecha o en los que hay que sembrar, pero en los meses que no hay que sembrar, muy rápidamente salen a la ciudad o, en todo caso, se van a las zonas mineras ahora, donde también están concentrándose los focos de la economía.
Ojalá que los jóvenes reflexionen y que piensen que un joven en este contexto actual tiene que ser un joven también referente de conocer la ruralidad y también la ciudad. Es decir, tiene que valorar sus propios identitarios, valores culturales y la lengua de donde viene.
Desde la mañana con 7 hemos escuchado el bloque de entrevistas, un bloque de opiniones acerca de migración e identidad. Hay muchas ideas en realidad que han resaltado nuestros entrevistados. En la entrevista, para mencionar, ha estado Hugo Supo, periodista, el antropólogo Rolando Pilco, la ingeniera Danitza Chávez y el presidente de CLIP Latinoamérica, el señor Tosaca. Entonces también ha dicho que no es un fenómeno solamente, o sea, nos ha dado una visión que no es de Puno, no es solamente del Perú, sino también en Japón, ¿no? Quizás empezar con Elizabeth. ¿Tú cómo ves este tema de la migración? ¿Cómo está en realidad el tema rural, el campo y también las ciudades? ¿Cuál sería tu opinión, Elizabeth?
Bueno, es cierto, ha habido por las décadas del 80 a 90 más que nada, ¿no? Cuando yo también era joven, yo también he sido una de las personas que ha emigrado, ¿no? Temporal.
Sí, muchos, todos entonces, somos migrantes en realidad, ¿no?
Sí, entonces, esas fechas ha habido bastante migración por temor a las represalias que había de parte del gobierno. También había bastante accionar terrorista, ¿no? Y también ha habido migración hacia otras ciudades por falta de oportunidades, ¿no? En el campo nosotros los jóvenes, como para jóvenes, no había oportunidades de desarrollo personal, de desarrollo social, del desarrollo, por lo tanto, ¿no? Los jóvenes nosotros también queríamos tener economía esas fechas y no había, entonces había que migrar por motivos de, sobre todo por motivos de trabajo, se podría decir, y también había migración por motivos de estudios, ya que en nuestras localidades no hay, pues, hasta ahora, ¿no?, los lugares, las instituciones educativas superiores no hay. Y antes, peor todavía, no había ni colegios secundarios, lo que ahora sí hay, ¿no? Esta migración de la ciudad, del campo hacia la ciudad, es por diferentes motivos, ¿no es cierto? Y lo que nosotros estamos viendo actualmente es que esta migración sigue sucediendo ya por motivos de trabajo y hemos visto que también la población joven, de las jóvenes y de los jóvenes, casi ya no existen. Ellos prefieren migrar, prefieren ir en busca de nuevas oportunidades a otras ciudades, como por ejemplo a Arequipa, a Lima, se van a Tacna. Una poca cantidad también de Puno se van a esto, ¿no? A Cusco también se va.
Elizabeth, ¿y cómo está el tema de los grupos de edad un poco en el campo? Es decir, muchas personas siempre dicen el campo, como ha dicho también el entrevistado, ¿no es cierto? Tosaca. De que, y nosotros también podemos verlo, y muchos dicen, ya en el campo se están quedando personas adultas, y sobre todo las personas, nuestros abuelos.
Es cierto. ¿Cómo ves? Sí, es cierto, ¿no? Es preocupante para nosotros. porque nosotros necesitamos desarrollar nuestra agricultura, necesitamos desarrollar nuestra ganadería, necesitamos desarrollar la artesanía, también la pesquería, pero para esto ya no están muchos jóvenes, hay pocos jóvenes. Está quedando personas mayores, más allá de 40, diríamos, ¿no? Y la actividad económica ya no es lo mismo, ¿no? Baja de todas maneras, ¿no? En la población rural. O sea, está habiendo una despoblación de jóvenes. Y eso nos preocupa bastante, porque nosotros como mujeres o hombres campesinos queremos desarrollar nuestra propia economía. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Escasez de jóvenes.
Raquel, tus comentarios después de este bloque de entrevistas, ¿no?
A ver, escuchemos.
Bueno, hemos estado escuchando, ¿no?, las diferentes entrevistas. Una de las cosas que yo escuché era que cómo la gente, o sea, migra, los jóvenes, toda la gente, pero hay en ocasiones especiales que retornan.
Claro.
Que son en estas fechas de fiestas patronales, son fiestas, por ejemplo, en la fecha de sembrío, cosecha, en estas fechas, pero son esporádicamente, o sea, no son para quedarse, ¿no? Simplemente, en mi caso, en mi experiencia propia, yo también soy una de las migrantes, ¿no? Yo soy de la zona de Capachica, de la comunidad de Yancaco Grande. Entonces, yo también tengo mis tíos que se fueron todos, la mayoría de ellos ya migraron, sus hijos, es más, son ajenos a la zona donde sus padres nacieron, ¿no? Mis primos. Entonces, yo solo veía que ellos retornaban por las fiestas patronales, que en especial en la ciudad de, en el distrito de Capachica es pues el niño de San Salvador, ¿no? Uh-huh. Entonces, solo en esas fechas, estaban un mes y se iban, y otra y así, pero ya no es la misma, las costumbres, la identidad, los saberes ancestrales se van olvidando, y ¿qué es lo que heredan a sus hijos? O sea, simplemente lo que se vive en las ciudades, ya no lo que hay en las zonas rurales, ¿no?
Uh-huh. Hay, en realidad, como has mencionado, muchos que van a estudiar, por ejemplo, en secundaria a capitales de provincias, o en este caso los que vienen a estudiar, por ejemplo, a la universidad, cada fin de semana siempre se van, ¿no?, a la zona rural, siempre regresan. Pero ya los que migran, por definitiva, digamos, se quedan en estos centros urbanos, siempre retornan, como han mencionado, en distintas fechas, ¿no?
Bueno, ahora, Julio, ¿qué es lo que pasa con respecto a la identidad? Tanto de las personas que, digamos, migran de su lugar de origen a una ciudad grande, y también qué pasa con la identidad de esta ciudad, de estas grandes ciudades, la identidad sigue la misma, la identidad cambia, qué pasa con la identidad de los migrantes.
¿Cómo percibes esa parte de la identidad? ¿Qué pasa con el uso de la lengua, con las costumbres, cuando las personas se desplacen hacia los centros urbanos o a lugares que ya no son, digamos, origen, ¿no? Uh-huh. Elizabeth, ¿cómo ves tú eso?
Es muy preocupante esta parte de la identidad también, porque una vez que los jóvenes migran hacia las otras ciudades, claro, regresan, ¿no?, para nuestras fiestas patronales y, por ejemplo, también para hacer nuestras labores, actividades agrícolas, ¿no?, más que nada en épocas de siembra, y vienen a aporcar y vienen a cosechar, pero la identidad cambia. Porque nuestra costumbre, por ejemplo, una de nuestras costumbres es que siempre hemos practicado nosotros en el campo saludarnos, ¿no? Saludo por persona. Eso, entonces, ahí se ve que también esta costumbre sería esto, ¿no? Ya no saludan hoy en día, su identidad ya es diferente, ya se identifican ellos más a lo oriental, ¿no es cierto? Más a lo, a la ciudad, ¿no? Ya sus comportamientos cambian, ya no es igual, y ellos ya inclusive ya sienten vergüenza, ¿no?, para hablar con nuestro idioma, lo cual es, en mi caso, aymara, ¿no? Y hemos visto también, viendo y caminando, visitando zona quechua también, pasa lo propio, y y ya por ya no pueden hablar con tanta facilidad el idioma nativa, inclusive sienten vergüenza, la vestimenta también, y nuestras nosotros los mayores lo vemos esto con bastante preocupación. Inclusive la música ya no les agrada tanto, ya ponen otras músicas. La llegada de la tecnología, ¿no? Ellos nos hacen llegar celulares modernos. Ya tal pareciera que ya no quieren conversar con nosotros, sino ya están conversando más con sus celulares, están más atentos, ¿no? Eso es el producto de la migración, ¿no? Lo que está habiendo y la invasión de la tecnología también. Un poco que nos está queriendo malograr, pues, ¿no?
Hoy en día creo que siempre se relaciona un poco a los jóvenes, sobre todo Julio, con lo que es la modernidad, ¿no? Entonces, todos los jóvenes siempre estamos buscando lo nuevo y nos atrae tanto que puede ser una de las razones por las que olvidamos, ¿no? Parte de nuestra identidad, ¿no? De nuestras costumbres. Por ejemplo, yo voy a contar algo que ahorita, o sea, sí se me ha venido a la mente esta reflexión, y que en la universidad, cuando yo estaba en la universidad, bueno, de alguna otra forma yo antes de la universidad sí tenía la costumbre de darle un poco a la Pachamama, o sea, la gaseosa, lo que tomes, ¿no? De agua. Pero yo cuando estaba ya en la universidad me daba un poco de vergüenza, ay, ¿qué me van a decir mis amigos? Ya, entonces por eso dejé, ya, o sea, se me fue esa costumbre. Y que hoy en día obviamente lo he vuelto a retomar, y ahora sí, digamos, con más redefinición de mi identidad, ya lo hago frente de en quien esté, donde yo esté. Entonces siempre hago, ¿no? Un poquito para la Pachamama. Entonces yo pienso que de esta forma, no sé, pues, ¿no? Yo sé que hay diferentes tipos de experiencia en la vida de cada uno de nosotros. Y también, bueno, quiero invitar a los oyentes, ¿no? Si alguien quiere contarnos parte de su experiencia o participar, hacernos un alcance, pueden llamarnos a nuestros teléfonos, ¿no? Bueno, Raquel.
Bueno, yo también, como hace un momento, ¿no? Decíamos que se pierde la raíz de los jóvenes, ¿no? Cómo va, se va perdiendo esa identidad, ¿no? Entonces, y escuchando a Miriam ahora una de sus experiencias, en algún momento yo recuerdo cuando era niña, tendría unos 10 años más o menos, yo decía que hablar el quechua era malo, ¿no? Y la gente, y los niños de la ciudad mismo, los niños a veces, de alguna otra, indirectamente somos más crueles que los adultos, yo creo, ¿no? Ha hablado quechua, así se hacían la burla, y entonces yo decía, no voy a volver a hablar. Pero después, cuando ya fui estado en el colegio, decía, ¿por qué me tengo que avergonzar? Si esto soy yo, decía, ¿no? Entonces yo pienso que es cada uno, la identidad que uno maneja, ¿no? Que uno tiene, y la voluntad, ¿no? No dejarnos absorber por estas grandes, por las grandes ciudades, por las nuevas, tecnología y todo eso, ¿no? Y siempre recalcar que tenemos, que nosotros venimos de un lugar y que tenemos raíces, saberes ancestrales, costumbres, que nos enriquecen como persona, ¿no?
Bueno, claro, había algo que comentaba Rolando, ¿no? Que hay un grupo de jóvenes, ¿no es cierto?, que está más mirando, digamos, lo occidental, lo foráneo siempre, y quiere ser siempre eso, el otro, ¿no?
Viendo como superior.
Claro, y hay un grupo de jóvenes, ¿no es cierto?, que se mueven tanto, digamos, con este tema de la modernidad y también con las formas de vida de su origen, ¿no?, de su zona de origen, ¿no?, con sus costumbres, con sus tradiciones, ¿no es cierto?, con ambos, ¿no? Y hay otro grupo que está ahí siempre, digamos, más botado al lado de su identidad, ¿no? Local, ¿no es cierto? Su lengua, etcétera, ¿no es cierto? El mismo hecho cuando vemos a muchos estudiantes jóvenes en la universidad o en distintos espacios, de que hablan perfectamente su idioma, participan en los espacios, ¿no es cierto?, de fiestas, de rituales, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, yo pienso que cada uno de nosotros, si alguna vez hemos migrado, hemos tenido esa experiencia, pienso que vamos cargado de todo, nuestras costumbres, con todo vamos cargados, ¿no? Y entonces al lugar a donde vayamos es según a eso si lo perdemos o lo reafirmamos, ¿no? Bueno, tenemos una llamada telefónica, está en la línea con nosotros Dora Casa.
Aló, buenos días.
Buenos días, señores de Radio Pachamama. Más que todo, felicitarle a su programa. Y quiero hacer un aporte, saludándoles también, que ha habido las luchas de los docentes y todo, y eso nos fortalece también. El tema de la indígena están tratando ustedes, es muy importante conocerlo ello. Luego, quiero hacer un aporte. En las comunidades campesinas, prácticamente a los jóvenes no dan oportunidad de participación. Ellos se han formado su asociación y tienen un estatuto que limita a la participación de los hijos. Ya a los 70, 80 años se quedan dueños, no dejan participar. Si habría participación de los jóvenes, otro sería el clamor, otro sería el emprendimiento, puesto que los señores alcaldes de los distritos, provinciales, regionales, todas las autoridades, no les engañaría, porque ya son ancianos ellos, entonces no tienen potestad de analizar, están conformándose ya, o sea que se limitan de varios factores, que es importante elaborar proyectos, alcanzar proyectos o hacer algo, reivindicar en cuanto a fortalecer a las comunidades, hacer empresas o pequeñas empresas, asociaciones, fortalecer o trabajar transparentemente. Eso es lo que también es un problema primordial, que no dejan participar a los jóvenes.
Muchas gracias por tu participación, Dora Casa. Elizabeth, ya estamos llegando a la parte final. Quizás a partir de la intervención de la oyente, puedes dar una opinión breve finalmente.
Bueno, agradecer a la hermana que ha llamado, a la hermana Dora, que por esta preocupación. Es cierto, nosotros a través de la Federación Departamental de Campesinos de Puno estamos luchando por esta participación de los jóvenes. Es cierto, la costumbre en la comunidad no deja participar o no dejamos participar a los jóvenes. En las tomas de decisiones que tenemos, por ejemplo, en las reuniones, participan las personas mayores, las personas que están censadas o las personas que están inscritos o las personas que están en la relación de pobladores. Solo ellos participan. Es muy preocupante. Y también, no solo los jóvenes, sino a nosotras, a las mujeres, tampoco no nos deja participar. Porque en lugares, por ejemplo, en mi lugar, ¿no?, se podría decir que la mujer estamos muy limitada a participar en las reuniones de tomas de decisiones, porque bueno, no somos consideradas por el hecho que somos mujeres y por el hecho que somos jóvenes, la gran mayoría no participan. Cuando van los jóvenes a participar a las reuniones, los mayores lo recriminamos, ¿no? Decimos, ¿por qué has venido tú? ¿Por qué no tu papá? ¿Por qué no? Bueno, por casos ya estos nomás, ¿no?, participan los jóvenes. Y la lucha, hermanas y hermanos, es tarea de todos, que los jóvenes sí merecen, necesitan la participación en las reuniones, en las comunidades. Por esa parte también, ¿no?, hay esa discriminación, pero también por parte del gobierno, por falta de oportunidades, que por falta de esto, ¿no?, de oportunidades que debería darnos el gobierno central, los gobiernos locales también están a un costado los jóvenes. Y la lucha a partir de la Federación Departamental de Campesinos, por ejemplo, es amplio. Yo como integrante invito a que participen bastante, a que tienen esas oportunidades para poder aprender a dirigir también.
Muy importante el alcance. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo, Julio.
Sí, agradecemos a Raquel y a Elizabeth por habernos acompañado en esta reflexión. Muy bien, más adelante estaremos conversando más sobre estas temáticas, como siempre. Miriam, ¿algunas actividades que hay que recalcar?
Bueno, nuevamente también recalcarles que IDECA Perú apertura el diplomado de posgrado semipresencial y también virtual en pensamiento andino y feminismo decolonial, aportes teóricos y nuevas apuestas de investigación intercultural, el cronograma, inscripciones y presentación de documentos hasta el 5 de octubre y el inicio de clases el 6 de octubre del 2017. Así que totalmente invitados a los interesados, comuníquense con todas nuestras redes sociales.
IDECA Perú, el Facebook y la dirección Girón Miguel de Cervantes, número 125,
Barrio
Machayata, Curva de Huáscar. Muy bien, el 9 de septiembre se desarrollará el curso taller de actualización con la Organización Juvenil de Jóvenes de Juliaca, fortalecimiento de liderazgos colectivos juveniles con la perspectiva intercultural. Muy bien, hemos llegado a la parte final. Muy buenos días.
Muy buenos días, hasta el próximo miércoles.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo. Volvemos el próximo miércoles desde las 9:30 a 10:30 de la mañana, solo por Pachamama Radio.